Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Pues buenas, un día más. Volvemos con nuestro programa Usaleros después de el fin de año. Y este es el primer programa del año 2023. ¿A quién tenemos con nosotros?
Está Claudia Vaca con nosotros, que si te quieres presentar, dinos un poco de dónde eres, tu edad, tu profesión.
Claro que sí. Bueno, una alegría inaugurar el primer programita ahí del año 2023. Yo soy Claudia Vaca, de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, que es la zona de la Amazonia, la Chiquitania de Bolivia. Tengo 38 años y estoy aquí en Salamanca desde septiembre del año pasado haciendo la pasantía doctoral, ahí terminando de compartir los principales hallazgos de mi investigación doctoral, divulgando con las redes. También soy poeta, he estado participando de algunos eventos a los que me han invitado. Justo coincidió mi llegada con el 15º Encuentro Iberoamericano de Poetas que organiza la Fundación del Grupo Santander, creo, de Salamanca, y me invitaron, así que ahí pude compartir un poco de mi poética. Estuve por Granada también, compartiendo también poesía y un poco de la cultura chiquitana.
Oye, pero qué bueno que justo llegaste, vamos, con una super presentación. Ya vemos que tenemos aquí una persona con currículum grande, grande. Pues te queríamos hacer un par de preguntas para conocer un poco, pues, sobre todo tu situación aquí en Salamanca, si te gusta, por qué escogiste Salamanca.
Claro. Bueno, a ver, mi situación, primero que nada, estoy aquí gracias a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que es el país donde he podido hacer mis estudios de posgrado. Empecé con el máster y ahora estoy cerrando con el doctorado. He dado clases también, entonces estoy bastante ocupada en la Facultad de Traducción y Documentación. Gracias a Julio Alonso Arévalo y a la profesora María Yolanda Martín, con ellos estoy. La profesora Yolanda es como mi supervisora dentro de la pasantía. Estamos muy felices con mi esposa, con Veranica, ella compartiendo igual sus conocimientos, sus habilidades en meditación, en todo lo que es acompañamiento para los procesos de, básicamente, administración del tiempo, estudio, optimizar los procesos de estudio y aprendizaje, ¿no? Así que eso, estoy feliz de estar en Salamanca. Elegí Salamanca porque sabemos la historia que tiene Salamanca como universidad y yo soy filóloga de base, entonces la historia de la literatura española ha impactado muchísimo. El Tormes es básicamente uno de los ejes, ¿no? Las columnas vertebrales, acuíferas, digo yo, y de esa columna también yo vengo. Yo soy de la zona chiquitana de Bolivia, que es una zona en la que confluyeron muchísimo la cultura jesuita que llegó a Chiquitos. Tenemos los archivos musicales de la época renacentista y barroca. Tenemos la riqueza de nuestras lenguas originarias que se han enriquecido mutuamente con el español que llevaron los jesuitas. Y como filóloga me interesa, pues, seguir indagando qué ha pasado con el habla popular, con las identidades, y cómo estas identidades de donde yo vengo confluyen con Iberoamérica finalmente y hacen que tal vez, y es un poco lo que hago en mi tesis doctoral, algún día como humanidad podamos entendernos mejor en la medida que decidamos de manera consciente conocernos y reconocer la comunicación intercultural que es inherente a todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, un poco va por ahí.
Sí, como hemos visto, llevas un poquito tiempo aquí, pero seguro que echas de menos tu tierra.
Sí, bastante, eso siempre. De hecho, desde que me fui a Chile, yo soy muy, muy, claro, el patrimonio gastronómico. Por ahí empiezan las primeras nostalgias,
claro,
diría yo, ¿no?
La comida es lo primero que se extraña, ¿no?
Además, con la madre maravillosa que tengo, que es una experta en gastronomía cruceña, sobre todo. Ella tiene un restaurante, una cadena, una iniciativa colectiva familiar y ha ido creciendo, se llama Mamá Mu, porque somos la familia Los Vaca, ¿no?
Entonces, ¡ay, qué Mamá gracioso!
Entonces, la sazón de Mamá Mu, sí, extraño, claro que sí, el plátano, ¿no?
Y cuando tú sientes añoranza de tu tierra, por ejemplo, ¿qué canción te pondrías tú para recordar a tu tierra?
Yo me pondría, bueno, de mi generación me gusta mucho Ronaldo Vaca Pereira, un amigo que tiene una canción que se llama Ciudad Errante.
Yo vivo en una ciudad errante, una ciudad de color. Yo vivo en una ciudad migrante que va buscando qué sé yo. Hoy le voy a cantar a sus calles rotondas y umbrales, secreto de amor.
Me gusta mucho Gustavo Rivero, también tiene canciones muy hermosas. Primavera Cruceña es una de ellas, por ejemplo.
Primavera de ceniza, septiembre en humo asfixiado, tiempo de amor ensuciado, trae la venenosa brisa. La humareda empaña el cielo, nos esconde las estrellas, la muerte nos atropella y nos envuelve en su velo.
Son dos jóvenes de mi generación que han ido sacando discos, ahí en YouTube, en las redes los pueden encontrar. Matamba también es un buen grupo de mi pueblo. Bueno, mi padrastro Willy, él no es conocido ni está en el internet todavía, digo yo, pero es guitarrero, ¿no? Él era músico en su juventud y él canta hermoso, interpreta lo que quiere. Yo le doy, mi poesía nace primero como sonido, primero mis poemas nacen primero como un tarareo. Okay. Entonces ya de ahí le pongo palabra y en ese tarareo hurgo la guitarra y le muestro a Willy y él me da sus comentarios. Entonces él compone también, pero es tímido, ¿no?
De sí, composición eso. Tímida.
Sí, no muestra mucho.
Y canción española, o sea, llevas poco tiempo aquí, pero que te recuerdes a tu estancia aquí, como que digas, esta es la canción que más he escuchado aquí en Salamanca o en España.
Bueno, no sé si al llegar aquí, pero evidentemente a mí me gusta mucho Yango, ¿no? Creo que por influencia de mi abuelo y de mi madre, y porque me encanta esa voz poderosa que tiene este hombre, ¿no? Yango, me gusta mucho José Luis Perales.
Ese también se escucha mucho en Latinoamérica al final.
Sí, Mecano, ¿no? El grupo Mecano, eso es para mí un poco de la música de acá, y el flamenco, por supuesto, sí. También. Pero sí, la voz de Yango, Mágico Corazón, por ejemplo.
He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú.
Y de Salamanca, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que más te destaca, a lo mejor, que te haya llamado la atención? ¿O alguna curiosidad que te hayas dicho, oye, pues esto no lo sabía yo?
A ver, bueno, la historia del berraco, yo no me la conocía completa la versión, ¿no? Y estuve revisando, porque hay en los libros de literatura, de patrimonio, hay bastante información, pero ya cuando uno va a los archivos, por ejemplo, aquí está el Instituto de las Identidades. Y en una entrevista que le hice al doctor, me he olvidado su apellido, Fernández Apellida, que es el que estuvo dirigiendo el instituto este, el Francisco, Paco González. Francisco, me estaba mezclando una cosa con otra, sí. Es filólogo, además, ¿no? Paco González.
Okay.
Claro, él tiene estudios valiosísimos del patrimonio cultural inmaterial salmantino, leo mucho una columna que él publica. Ahí pude profundizar un poco más de esta leyenda del berraco y encontrar algunas analogías incluso con muchas leyendas de berracos de América, de esa América a la que llegaron los españoles en la época del siglo XVI. Entonces eso me llamó mucho la atención, por ejemplo, el dato de lo híbrido del berraco a nivel biológico y el dato de cómo esa hibridación también es una metáfora de la hibridación cultural que hemos experimentado, ¿no? Eso.
Y hablando de esta hibridación cultural y todo esto, ¿has sentido como algún choque cultural cuando llegaste aquí a Salamanca de decir, ostras, esto no es igual que allí, ¿no?
Bueno, muchas cosas no son igual. Yo diría que ha sido un choque cultural bastante positivo, de todas formas. Por otro lado, también noté que la presencia de Latinoamérica es muy fuerte acá. He vivido en Chile los últimos cinco años de mi vida, y no encontré nunca, por ejemplo, en una tiendita de barrio, lo que es la farofa, que es la harina de yuca. Sí. ¿No?
Claro.
Y aquí hay una tienda, el Amiguito se llama.
Sí, que la conozco.
Y voy y encuentro la farofa, que a mí me encanta. Yo soy mucho de la yuca y del plátano, que es el alimento base. Es como, digamos, en vez de pan, comemos plátano o comemos yuca, ¿no? Además que no tiene gluten, las ventajas de eso. Y yo creo que ahí, en ese sentido, fue positivo el choque, porque encontrarme con una ciudad que está tan impregnada por... Se ha dejado impregnar, porque también es una decisión consciente de dejarse impregnar por la cultura del otro, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, el choque creo que más lo vivió Veranica, porque como ella es vegetariana, cuando vio carne por toda Salamanca, voy a hacer eso.
Y se han venido, claro, a la ciudad del
yo
jamón.
Yo estaba chocha de la vida, yo feliz de la vida con los mejores jamones del planeta, pero para ella fue grande el choque. Ya después fuimos encontrando, ¿no?
Un punto medio, hay bastantes sitios también.
Hay, porque precisamente como hay mucho migrante, la ciudad se ha abierto, ¿no?, a explorar la gastronomía. Pero eso, a ver, después que un choque así...
¿Lingüísticamente, a lo mejor?
Sí, buen punto. Montón de frases, así que... digo, tengo que investigar más, y eso que soy filóloga, ¿no?
Sí.
Pero en cada lugar, y Salamanca tiene... Eso sí es un buen punto. Salamanca tiene muy viva el habla de los tiempos antiguos, el patrimonio cultural inmaterial está vivo, y eso yo creo que es un punto a favor en el siglo XXI, donde muchos lugares del mundo se han dejado absorber por el olvido del habla popular. Entonces, sí, ahí hay que aprender. A ver, láncenme un refrán, a ver cómo me va.
Mira, te preparamos algunos refranes que yo no sé si son salmantinos, pero sí es cierto que Alejandro y yo los estuvimos revisando y ninguno de los dos, nos quedamos los dos incluso como, madre, a ver esto, ¿qué es?
Aprendiendo juntos.
A ver si sabes qué es esto. Hay unas ocasiones en las que la gente dice, una golondrina no hace verano.
Sí, es muy conocido, una golondrina. Y me recuerda, esa frase, por ejemplo, a mí me recuerda a la leyenda del colibrí, que es una leyenda sobre todo de Mesoamérica, que es cuando hay el incendio y de pronto aparece un colibrí, la leyenda, pero aparece un colibrí cargando agua para apagar el incendio, y otro personaje de la selva le dice, pero ¿qué haces? ¿No vas a apagar el incendio con tu piquito con agua? Pero le dice, cada uno hace su parte en las situaciones críticas de la vida. Entonces,
eso me recuerda a mí a un grajo, o sea, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo.
claro.
Si al final todos los refranes, lo bueno es que se van como complementando y van haciendo pues toda una cultura.
Sí, es una
Tenemos
maravilla.
Otro también, a ver si este sí que me sorprendería que los conocieses todos, vamos. Contigo, pan y cebolla.
Contigo, pan y cebolla. ¡Qué bonito eso!
¿Pero ese lo conocías?
Ese no lo había escuchado. ¿Qué significa?
Pues significa que estás con una persona en las buenas
y en las malas.
Ah, mira. Contigo, pan y cebolla.
Ya sabes, cuando llegues a casa le dices a tu pareja...
A Veranica,
contigo, te tengo... Vamos.
Un refrán
que nos representa.
¡Qué belleza! Bueno, más bien que nos gusta la cebolla a las dos. Contigo, pan y cebolla. Está bueno.
Y una cosa. Tú de tu cultura, por ejemplo... ¿Qué crees que chocaría una persona de Salamanca si va a tu cultura? ¿O que le gustaría también?
Por ejemplo, a mí.
Ya.
¿Qué me chocaría?
Alejandro, a ver, ¿qué te chocaría? Bueno, nosotros tenemos un habla popular bastante florido también. Usamos mucho la expresión el ay, casi siempre, ¿no? Entonces, como que el ay es como una muletilla pareciera, pero es una expresión, una exclamación. Puede que te encontres con el habla... como que te sintas poco incluido, ¿no? Porque a veces eso pasa con los dichos, con las frases, con los refranes. Es parte de la memoria oral también esto de los refranes. Claro. Y yo creo que eso te podría al inicio hacer sentir no muy incluido o que estás, no estás entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Dependiendo del contexto en el que te manejes también. Por ejemplo, si te vas a la selva de Bolivia, que es la zona, digamos, al monte, a la Chiquitania o a Mojos, si te vas a esa zona, seguramente, si sos cafecero, la vas a pasar bomba, ¿no? Si te gusta el café, hay buen café. Si te gusta la carne, tenemos muy buena carne, ¿no? Buenos productos, digamos, de la selva, como la yuca, el plátano, la papaya, el mango. Ahora, si no te gusta mucho y vas a extrañar tal vez tu dieta mediterránea, ¿no? Después, ¿qué más? Los mosquitos, yo creo que te chocaría bastante. Sí. En la Amazonia hay muchos mosquitos, ¿no? Entonces, eso...
¿Hay algún repelente así popular?
Mira, lo mejor es ponerte vitamina B y tomar vitamina B un mes antes de ir, porque la vitamina B de por sí es repelente, según los médicos, y a mí me ha funcionado eso. Y claro, porque el repelente, si tenés alergias con los olores,
es complicado.
Es complicado. Pero sí, los mosquitos te van a agarrar en curva. Y hay unos mosquitos especiales que son los que generan... Bueno, eso es de terror ya. La leishmaniasis, que es una enfermedad causante de muchas muertes. Que es un mosquito que te deja un bicho, un gusano en la piel. Que, por ejemplo, yo tengo aquí una cicatriz. Me picó ese mosquito hace mucho tiempo ya. Sobreviví con un tratamiento fuerte de antibiótico. Entonces, si te agarra uno de esos mosquitos... y no acudís al médico rápido para un tratamiento de antibiótico, te va comiendo y se te van cayendo partes de la piel.
Wow.
¿No?
Wow.
Se llama leishmaniasis, ahí por si lo quieren googlear. Entonces hay que estar bien listo y bien preparado con las vacunas para entrar a la zona de la selva, que es de donde yo provengo. Después, ¿qué más? Bueno, no sé, tal vez hay hombres a los que les choca mucho el machismo. Hay un machismo brutal. Es una de las, o sea, Bolivia es uno de los países con mayor índice de feminicidio. Eso choca a hombres y mujeres. Hay zonas donde hay mayor discriminación a la población LGBT, por ejemplo. Eso también choca. Son detalles que uno diría en el siglo XXI deberían de estar resueltos. Pero hay lugares y lugares, ¿no? Y hay, en Bolivia hay mucha hipocresía.
¿Y tú has notado la diferencia aquí? O sea, como más libertad o más... que la gente es menos, a lo mejor, machista o...
Mira, yo lo que he visto es que puedo, por ejemplo, con Veranica podemos caminar tranquilas y sin esa sensación de que te están acosando con la mirada.
Sí, como juzgando.
Ajá. Hay cierta tranquilidad, y eso que mi hermano que vive en Múnich, Alemania, me dice, pero obviamente, ¿quién, o sea, ¿por qué te tienen que mirar si
claro.
es otro mundo, ¿no?
Claro.
Y las noticias dicen que en España hay bastante machismo todavía, pero comparado con el lugar de donde yo vengo,
claro.
se nota la diferencia para bien nuestro. Estamos más tranquilas, por ejemplo, salimos a correr o a caminar por el Tormes y no hemos tenido una situación en la que sentís miedo o sentís que tenés que correr o sentís que a ese lugar mejor es no volver. Eso no nos ha pasado. Eso te podría chocar a vos o a vos, Anaísa, si van al lugar de donde yo vengo. Hay mucho machismo. Además, está normalizado. El índice de permisividad de esta conducta es altísimo. Entonces, están como que en el siglo XIX allá, en ese sentido.
Es una pena, pero está como tan normalizado que al final no ves como que tengas que cambiar nada, porque es como...
Exactamente.
Está bien, no pasa nada.
Ese es el
tema. Ese es el verdadero problema que hay que atacar.
Así que hay harto trabajo que hacer ahí para los que... Sí. Trabajan géneros, ¿no?
Pero bueno, ahora cambiando un poco para también soltarnos un poco. A ver... ¿Hay alguna cosa que hayas visto así en Salamanca que te haya parecido rara? Tipo, es que no sé, no es como un choque, sino simplemente algo que hayas dicho, wow, qué bueno que esto esté aquí, o qué diferente, o lo que sea.
Sí, yo creo, por ejemplo, cuando estuvimos en septiembre aquí en la Plaza Naya, estábamos y se pusieron a cantar, eran como una especie de juglares. Que yo solo lo había visto y disfrutado en los libros.
La tuna.
Claro.
La tuna. Y dije, ay, por Dios, esto no solo está en los libros de literatura. Entonces dije, qué bueno que esto se conserva. Es cierto que después, más tarde de la noche, habían botellitas de cerveza por aquí y sí, por allá, porque la pasan muy bien. Entonces, pero era esas tunas y el festival enorme que hubo, de Córdoba venían muchos, ¿no? Ahí en la Plaza Mayor, como que cantaron. A mí me gusta mucho la canción, la guitarra, esta onda de los cantantes que les he nombrado, ¿no? Entonces la tuna la disfruté mucho y dije, qué bueno que esto está vivo. Esto está muy vivo y me recordó también estos festivales que tenemos en los pequeños pueblos de América del Sur, tanto en Bolivia como en Chile, Perú, Brasil, toda América del Sur tenemos muchos de estos festivales de pueblos, ¿no? Donde uh-huh. la misma gente lo organiza. Después, la subida de este hombre tan intrépido en la catedral, este hombre que subió así...
Ay, Maliquero o algo así se
él
llama.
Él me pareció, eso está vivo, porque yo igual había visto y escuchado mucho de él, de su sí, valentía sí. y de cómo él se prepara además, ¿no? Porque le han hecho muchas entrevistas, cómo él se prepara y que tiene este acto de fe finalmente, ¿no? Entonces este acto de fe está muy vivo. Y me acordé de mi mamá, porque mi mamá es una mujer de fe. Ella dice que, como el refrán, ¿no? La fe mueve montañas, dice ella. Y ella lo ha experimentado en diferentes circunstancias muy duras de su vida. Entonces, cuando yo vi eso en Salamanca, dije, el concepto de fe está vivo. Pero esta fe no dogmática de la religiosidad... tonta que te encasilla y te reprime, sino esta fe del hecho desde tu intuición apostar por algo en lo que crees y desde tu libertad además, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo y como qué bueno que existe.
Qué bonito.
Sí. Y por ejemplo, si yo quiero ir ahora a Bolivia, ¿qué me recomiendas?
Yo te recomiendo
si ir tuviera a lo mejor un vuelo y tengo un día para ver a lo mejor lo que qué me puede faltar por ver. Si voy a Bolivia.
Si vas a Bolivia, yo te invitaría, que no te puede faltar por ver, es que Bolivia es tan diversa, pero si tenés solo 24 horas...
Y un avión ilimitado para ir.
Ilimitado,
avión...
sí, viajes ilimitados.
Ah, ya, una avioneta. Ah, entonces sí, ya. Mira, en 24 horas no te diría que te vayas a La Paz porque hay Sorochi, son 3.600 metros sobre el nivel del mar, necesitas recuperar. No te conviene. Potosí está el Salar de Uyuni, una maravilla, pero también te puede dar Sorochi, que es este malestar de cabeza, sí, de todo. Entonces andate a la zona amazónica, ahí vas a estar bien, ¿no? Calor, eso sí.
Sí, bueno.
Y hay avionetas y vas a poder ver toda la Amazonia antes que deje de existir, ¿no? Porque con los incendios que sí, hemos experimentado últimamente, la Amazonia atraviesa 7 países y en Bolivia hay unas avionetas que sobrevuelan y vos podés contratar una, ir sobrevolar y de ahí bajar al flotel Reina de Nin y recorrer todo el río Mamoré. Y luego ya terminar el circuito en todo lo que es la zona de los templos de la Chiquitania, donde a veces están los mismos niños, los mismos jóvenes que son de las orquestas municipales de música renacentista y barroca, o podés ver a la escuela de música de Mojos, que están ensayando para los ensambles, que van de gira por Europa, por cierto, ellos, pero escucharlos en su tierra es otra melodía, otro impacto, porque es escucharlos a ellos y y escuchar la naturaleza también, ¿no? Entonces la música de la naturaleza y la música que ellos emiten con los violines, chelos e instrumentos diversos que ellos mismos construyen, además. Yo creo que tendría que ser tu gira de 24 horas en avioneta. Además vas a experimentar dos medios de transporte, la avioneta y el flotel. Entonces ahí, eso, te paso después el contacto de un par de personas para que te sintas bien acogido, vale, y cuidado.
Y si te hacemos la misma pregunta, pero en Chile, ¿qué nos recomendarías? Porque con seis años viviendo en Chile.
Sí, bueno, en Chile yo les recomiendo el sur. Yo estuve en Santiago 2 años y de ahí me aburrí, aparte que es muy contaminado, me fui al sur. Me fui al sur, Concepción de Chile, Tomé. Tomé es una comuna, la zona del cementerio, la zona de la plaza, donde hay además historias de grandes poetas chilenos, Alfonso Alcalde, por ejemplo, uno de ellos. Claro, yo les diría, Chile está en La Serena, el Valle del Elqui, que es más al norte, que es un vallecito del Elqui donde estuvo y enseñó la poeta Gabriela Mistral. Tiene mucha historia y la atmósfera es muy bonita. Pero si es un día, yo te aconsejo llegar a Concepción, desplazarte por Tomé, por Talcahuano, subir hacia la zona, digamos, del Alto Biobío. El Biobío es el río principal de esa zona, y está la desembocadura entre el río y el Pacífico, el Océano Pacífico. Entonces es un espectáculo de la temperatura, por un lado, y por otro lado también la gente. Temuco es otro lugar hermoso donde te vas a encontrar mucho con la cultura mapuche, que está viva, es una cultura viva. Tienen unos cantos con tambores hermosísimos. Entonces yo te mandaría para el sur de Chile. Y de ahí te pasas a Argentina si quieres.
Y ahora ya volviendo a España, nos has dicho antes también que habías ido a Granada.
Sí, estuve ahí.
¿Qué sitio, a lo mejor, que no hayas estado todavía de España, te gustaría visitar?
Me gustaría ir a Toledo.
Toledo.
Sí, me gustaría conocer Toledo. Hay tanta historia ahí, ¿no?
Y sí, ya... mucha historia medieval.
Exactamente. Claro, me gustaría ir también a Santa Cruz de la Sierra en Extremadura, porque Ñuflo de Chávez, quien fundó Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, era de Extremadura, ¿sí?, de Santa Cruz de la Sierra, y puso el mismo nombre, ¿no? Entonces, esta región de Extremadura me gustaría conocerlo un poco para tal vez terminar de entender un poco más de la historia, ¿no? Y de por qué deciden como que buscar, porque al final son búsquedas las de los diferentes, digamos, fundadores de territorios a lo largo y ancho de este planeta. Yo diría, son búsquedas personales. Es como que fueron en grupo, pero uno siempre tiene su propia búsqueda. Y tal vez ellos esperaban encontrar un ecosistema parecido, porque al final nombrar igual. He conocido un par de personas de Santa Cruz de Extremadura, poetas, algunos de ellos, y me han dicho que hay muchas similitudes, ¿no? En la sierra, por ejemplo, el paisaje de la sierra. La temperatura no es frío, no es tampoco un calor así que te derretís, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría, por el dato histórico y la referencia, y claro, después aquí mismo alrededor, ¿no? Ávila, que hemos estado de pasada en el tren nomás.
Sí. Lo bueno es que todos estos sitios están bastante cerca y desde Salamanca está todo bastante bien comunicado.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y Granada me gustó mucho, nos encantó la gente de Granada, cómo hablan, tienen otro acento. Sí. Se parece mucho al acento de la gente, por ejemplo, de Santa Cruz, de los pueblos, de la zona de los valles cruceños. Porque cuando uno va a Bolivia, en cada región encuentra diferentes tonalidades en el habla. El habla de la población va variando de acuerdo a la zona, y eso he notado en España también. Sí. Y en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces es una riqueza. A mí me interesa, me atrae mucho este tema de la memoria oral, pero no desde la perspectiva de las leyendas y los mitos únicamente, sino de los ritmos con los que se transmiten. Porque el habla, si no tenemos... ¿Qué es lo primero que hacemos al nacer? Emitimos un sonido.
Un ruido, sí, un sonido.
Eso es porque el pulmón está funcionando, eso es porque es la vida. Y con el habla es lo mismo. Si alguien deja de hablar... a no ser que haya nacido mudo, pero si alguien deja de hablar es porque algo en su alma, ¿no? De aliento viene de alimento, de alma, algo en su ser está sufriendo. Y cuando yo escucho las diversas formas de habla u observo cuando he estado de profesora, por ejemplo, con diferentes niños u jóvenes de diferentes lugares del planeta, siento que no quieren expresarse o que hay cierta sensación de exclusión. Cuando veo que se está experimentando esta sensación de ser excluido por el habla o discriminado por cómo hablas o el tono que tienes o las frases que usas o los refranes que nadie entiende, suele haber bullying en torno a este punto también. Entonces yo digo, ahí como en mi rol de profe, pero sobre todo de humano, hay harto que hacer para integrarnos, ¿no? Y para mirar esas diferencias del habla, esas diferencias de la belleza del lenguaje hablado, como parte de las identidades en movimiento.
Y como algo positivo, porque al final eso no es más que una muestra de la cultura que hay en tantísimos sitios. Porque si todos tuviésemos la misma cultura, ¿para qué tenemos
qué
tanto planeta?
¿No? Sí, tal cual, tal cual.
Y ahora una pregunta, cambiando un poco así, que es que ahora a esta hora como que da hambre y te queríamos preguntar de comida, de gastronomía. Si tú te pudieses quedar en cualquier país del mundo, solamente por la comida, ¿qué país escogerías y por qué comida sería?
Difícil la pregunta.
Ay, difícil. Bueno, yo escogería el país Mamamú. O sea, en la casa de mi madre y con su locro o el majao que ella hace, ¿no?
¿El locro? ¿Qué es eso?
Mira, el locro es una sopa que tiene pollo, que tiene... cazuela le llaman en Chile también, es como un cocido.
Es así, como un cruzado,
como
¿cierto?
Un cruzado, sí, como un cruzado. Se le ponen muchas verduras, lo que pillés en la cocina, papa, yuca, ¿no? Plátano. Claro, si es gallina criolla, mejor, si está recién matadita. Para lo vegetariano esto es prohibido escuchar. sí, yo creo que eso. Después el majao es un plato típico de Santa Cruz. Mi mamá lo hace riquísimo, el batido sobre todo, que es un plato parecido a la paella, pero como no tenemos muchos frutos del mar o son caros,
claro,
lo hacemos con charque, que es la carne de la vaca puesta al sol, ¿no? Se seca y con eso se hace el majao. Está acompañado con plátano maduro, se frita el plátano y un huevo. Un majao,
qué bueno.
Pero así sí. mi mamá lo hace muy bien. Otro que lo hace es Javier Libera, un amigo que tiene su restaurante en Santa Cruz, se llama El Aljibe, su restaurante. Él ahí tiene pura comida típica cruceña, patrimonio gastronómico cruceño. Tiene majao, tiene locro, tiene sopa tapada, mira, de todo, hasta en postres, ¿no? Yo me iría al aljibe y le diría a Javier que le haga un campito a mi mamá y entre los dos que me cocinen lo más rico.
¿Y aquí en Salamanca qué es lo más rico que has comido?
Así de tipo gastronomía de Salamanca, yo que sé, has probado el hornazo, el farinato.
Claro, un hornazo me llevo de tapeque, decimos nosotros, ¿no? Eso es infalible, el hornazo. Me gustan estos picados que hacen como a las 2 de la tarde, 3.
¿Cómo picados?
¿Qué le llaman? ¿Son tapas?
Ah.
¿No? Las tapas.
Sí.
Sí, que la historia de las tapas también es interesante.
Sí,
¿no?
Es muy curioso, ¿no?
Sí, sí. Me gusta la morcilla. Hacen muy buena morcilla acá. Uh-huh. Bueno, los jamones, por supuesto. Y eso, estos, ¿cómo le llaman al tomate que le ponen? Tiene un nombre. Este tomate que le ponen. Gazpacho.
Ah. Gazpacho o salmorejo también.
Sí, hacen unos gazpachos muy buenos ricos acá, sí. Mi tío hace un gazpacho diferente, con otra variedad de tomate y medio picante. Pero claro, me recordó mucho a mi tío Roland, que lo hace así, exquisito. Y con el pan y el jamón, quedan un espectáculo.
Muy rico.
Salamanca, bueno, tiene pues... El Bardo es un lugar que me ha gustado mucho sus opciones de tapas que tienen ahí.
Y por ejemplo, para Verónica, ¿cuáles son como las comidas que más le han gustado, teniendo en cuenta que ella no come carnes?
Sí. Hemos ido a Mandala, que está por acá por el centro, sí. Y ahí tienen, por ejemplo, le han ofrecido una paella vegetariana,
sí.
Que está muy buena, le han ofrecido también unas tapas con unos quesos de cabra. Ella ahora está comiendo queso, porque una época no comía queso, entonces ahora está disfrutando los quesos. Tienen muy buenos quesos curados acá, pero así, los de cabra son deliciosos.
Muy ricos.
La cebolla carasí, ¿no?
Es que a mí me gusta mucho el queso.
Ajá, una delicia. Y con el vino, ¿no? El Ribera del Duero, un Ribera del Duero queda perfecto. Y también la cebolla caramelizada.
Muy rica.
Le gustó mucho una tapa que le sirvieron, era el queso de cabra
con cebolla caramelizada.
¿Qué cosa más buena?
Eso también te digo, le pones un poquito de mermelada, de tomate y crocante de almendras.
Mira, ya bueno.
Y antes que has mencionado morcilla con cebolla caramelizada también está muy rica.
Ah, buen dato.
Aquí en el mercado también me han dicho que se compra muy buena morcilla y además es como un producto, creo que es local.
Canasta básica familiar.
Producto súper necesario en la cesta de la compra española, claro que sí.
Buenísimo. Después algo que me gusta mucho también, bueno, tienen buenas naranjas acá. Ahora en la época de naranjas que hemos llegado, están dulces esas naranjas. Y estos zumos que compras fresquitos, está muy bueno. Hay zonas en las que yo he estado donde la naranja tiene un precio costoso.
Sí.
En cambio aquí es como que es uno de los productores, parece, de naranja, ¿no?
Sí, en Valencia.
Sí, en Valencia, y las exportan también y todo, pero tomarlas casi que del árbol me recordó mi época de pueblo también, ¿no?
Y pues le vamos a decir algún refrán más ahora, a ver.
Vale, si quieres, sí. te decimos algunos más que tenemos, a ver si cuánto sabes, porque al final me ha sorprendido muchísimo que te supieses, ¿sí?, el primero. La verdad es que mi cara lo dijo todo. A ver, aquí hay uno que me dijo Alejandro, así que a lo mejor si quiere decirlo él.
Vale. ¿Cuál es? Vale. Al enemigo que huye, puente de plata.
Al enemigo que huye, puente de plata. Ese lo he escuchado.
¿Sí?
Ese lo he escuchado en Chile. Ahora, no sé si el sentido es el mismo. ¿Cuál es el sentido que tiene acá?
Aquí es como que si tienes un enemigo, pues mejor facilitar como el que no haya conflicto.
Claro, evitar la fricción.
Claro.
¿No? Sí, sí, es parecido el sentido. Mira qué hermoso. A ver, ahí veo que tienen varios. Muéstrame, sí, sí, más.
A ver, tenemos a rey muerto, rey puesto. Este creo que es sencillo.
Sí, este es muy conocido y muy usado. O sea, yo creo que ha sido parte de la forma en la que nos han contado la historia también, ¿no? La política, ¿no? Está muy bueno. ¿Qué otro más?
Tenemos mata pulgas a balazos.
Ese no lo he escuchado, está bonito. Mata pulgas a balazos.
Significa que estás como realizando algo súper exagerado para un fin que es, vamos, mínimo y casi que sin sentido.
Claro, como matar moscas a cañonazos también.
Ah, ya, ese sí lo conozco. Matar, claro, es como que estás perdiendo un poco, botando energía.
Claro,
¿no?
Claro.
Al final, para una cosita que es muy pequeña,
estás ahogando en un vaso de agua.
Sí.
Correcto. Y el último que tenemos es, no hay quinto malo.
No hay quinto malo.
Y significa que el poder de nuestra perseverancia nos hará realizar nuestro objetivo.
Qué hermoso. Qué hermoso, ese no lo conocía, no hay quinto malo.
Ese lo vimos y nos gustó, sí, bastante, porque, sí, al final tiene un significado más bien bonito.
Hermoso.
¿Y hay algún refrán de Bolivia o de Chile que quieras compartir con nosotros?
A ver, de Chile y de Bolivia. Bueno, en Bolivia usamos, creo que en Chile también se usa, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Se usa muchísimo.
Sí, aquí también.
Sobre todo ahora, y ese lo vi en muchísimos relatos de la época medieval, la época del Renacimiento también. Yo creo que es una influencia española muy fuerte, ¿no? El más vale pájaro en mano que 100 volando. Después tenemos uno que es más, digamos, de la zona chiquitana, que se refiere al paquió. Al paquió es un árbol de donde obtienen la resina para hacer diferentes medicinas tradicionales, ¿no? Entonces, si no tomaste agua de paquió, pronto el paquió te lleva. Entonces, como que un dicho, es más que un refrán, es un dicho de la zona donde está ese árbol. Porque, claro, el agua de paquió atraviesa todo el río Choboreca, y el que no ha bebido de esa agua, lo más probable es que va a necesitar que se lo lleve el paquío después, ¿no? Para sanar sus males. Entonces, ay, hace referencia a este tema de la relación con la naturaleza. Muchos refranes de chiquitos, sobre todo, y de la zona del sur chileno, están asociados con el poder de algunas plantas, ¿no? Como esta que acabo de ejemplificar, que es, claro, la del paquío. Luego el tema del mate también, ¿no? Agua que no es pa' mate, déjala correr, dicen, ¿no? ¿Qué se refiere? Porque el mate es un acto para compartir. En el mate uno se usa mucho en el sur de Chile y en la zona de Argentina también.
Claro.
¿No? En la zona paraguaya, en la zona boliviana, de donde soy yo, que tomamos bastante mate también, y café, se toma mucho café, entonces se usa esa frase que tiene.
¿Has conseguido aquí buen mate?
Sí, buena pregunta. En este digamos, en esta tienda latinoamericana, encontré Canarias, que es un mate uruguayo, que ni siquiera en Chile lo encontré. En Chile yo consumía el Javiera, que es local, y además en Chile me gusta porque en unos barriles se seleccionan la hierba con palo y la hierba sin palo. Porque la que es con palo es más fuerte, te acelera un poco. Es por si quieres tener más energía. En cambio, la que está sin palo, el palito, el gajito, digamos, tiene un poquito más de energizante. En cambio, la que está sin palo es una hierba más para estar relajado, es más digestiva también, te limpia los riñones. Tiene muchas bondades, ¿no? El mate sin palo. y el Canarias es sin palo. De hecho, si ustedes googlean, hay unas plantaciones de mate Canarias de Uruguay, y es uno de los mejores. Y aquí lo encontré, y también tenían otras opciones, tenían Tarahui de Argentina, pero para mí el Canarias es el mejor de los mates.
Esa es otra muestra
de... La primera vez que probé el mate ha sido este verano. No lo había probado nunca y me gustó.
Ah, ¿te gustó? ¿No sí. te pareció amargo?
O sea, no, o sea, sí es amargo, pero estaba, o sea, a mí me gustó.
Te agradó. Qué sí, bueno,
sí.
qué bueno.
Que yo pensaba que no iba a gustar por eso, porque como es amargo, no pensaba que no iba a gustar, pero sí me gustó mucho.
Sí, es un amargo agradable. Sí, ayuda, acompaña para el estudio, además. Nosotros en mi adolescencia tomábamos mucho con mis amigos del barrio. Nos juntábamos a jugar pelota o a correr o a
contar. Sí, que me decía el chico que me dio a probar que como que todos bebíais de la misma bombilla y nunca se ha pasado nada, que como
sí,
lo que
COVID
no mata engorda, claro.
Es otro refrán. Veneno que no mata engorda, es verdad eso. Bueno, sí, compartíamos todos de la misma bombilla, pero claro, después del COVID yo noté con mis colegas, sobre todo los colegas de Mapuche, y cuando he vuelto a mi pueblo, cada uno lleva su bombilla y su poro. El poro es el recipiente, sí. ¿no? Por seguridad, porque con este bicho
claro.
ha cambiado mucho las prácticas culturales de
es
los
curioso,
pueblos,
sí.
el COVID. Es un buen punto el que acabas de mencionar. Claro, a Veranica, por ejemplo, cuando llegó a Bolivia, no, lo probó y no le gustó, porque es muy amargo. Es como que ¡bum! Te golpea el paladar y va directo al cerebro, ¿no? A mí me encanta, me gusta lo amargo, ¿no?
Bueno, y para ir acabando, veo que tienes aquí algunos libros que son tuyos, ¿no?
Sí, sí, traje aquí algunos libritos. Bueno, este es una...
¿Leerías algo?
Claro que sí. Uno de
¿Para los
de
oyentes?
Poemas, claro que sí. A ver, ya que hemos hablado de culturas y de países, voy a leer este que se llama País Boceto, de mi poemario Pasaporte. Proporciones de la identidad de una conciencia en el rostro. La simetría del sujeto sujetado por el sistema y sus condiciones. Dibuja en el país boceto tu conciencia, tu rostro, tu cuerpo país, definiendo el tipo de visa que te dejará en el mejor lugar del mundo, el que te atrevas a forjar, uno libre en tu interior, donde convoques tus propias riquezas y escribas la verdad que te alimente.
Muy bonito.
País Boceto.
Si quieren leer el libro entero, lo pueden comprar o...
Sí, claro, me contactan o pueden dirigirse al grupo editorial La Hoguera, que es un grupo editorial que está en Bolivia. También lo publicó Underground Ediciones de Chile. Y bueno, en mi página web también ahí yo publico bastante de
¿Que
mi
tu página
trabajo.
Web es?
claudiavaca.org.
Vale,
pues ya
así
sabéis.
Que ya pueden ir a buscarlo.
Así que nada, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este es otro programa de Usuarios por el Mundo y hasta la próxima.
Adiós.
Hasta la próxima.
Todos los viernes a las 9 de la noche, Usuarios por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.